When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy es lunes de Pascua y eso significa que dependiendo desde dónde me estés escuchando, ¿vale? Hoy es un lunes que está medio camino entre lo normal y también lo laboral. Y el último episodio, también festivo de la Semana Santa. Es una característica además que se puede aplicar un poco en cuanto a la información tecnológica que hay en este episodio. Hay un poco de rumores sobre Apple y Microsoft, novedades de WhatsApp y también de la Steam Deck, y sí, también hay más noticias sobre el protagonista del mes de abril, que está siendo Twitter el que está acaparando todos los titulares. Así que allá vamos con este expreso, que la verdad es que huele bastante a un expreso de viernes. Vamos a por ello. Como te decía antes en la intro, nos toca hacernos un poco de eco, ¿no?, de algunos de los rumores fuertes que están sobrevolando dos compañías muy potentes. La primera de ellas es Apple. Y es que según informan desde algunos medios como Bloomberg, ¿vale?, los de Cupertino podrían haber realizado pruebas de su inminente M2 en unos 9 modelos diferentes de Mac. Y de esos M2 estaríamos hablando de 4 versiones diferentes del chip. O sea, que veríamos, pues eso, un M2, un M2 Pro, un M2 Ultra. Y después, ¿qué habría? No sé, o sea, me llama mucho la atención porque yo creo que dentro de poco vamos a ver ese M1 que falta para los Mac Pro. Pero bueno, ya se está hablando de los M2, o sea, un salto generacional bastante grande. Y de ser cierto, este rumor, estaríamos hablando de que Apple podría tenerlo todo muy avanzado para el lanzamiento de estos dispositivos. Entre estos modelos de Mac podría llegar a, yo creo que a finales del 2022, y uno de los que llegarían sería el nuevo MacBook Air, con este mencionado M2, un chip de hasta 8 núcleos de CPU y 10 para gráficos, es decir, 2 más que los modelos actuales de M1. Si diésemos por buenos todos estos rumores, Apple no solo lanzaría modelos de Mac con nuevos chips, sino también con un rediseño que incluiría un marco más fino, más puertos y una carga MagSafe, es decir, un poco como lo que hemos visto en la renovación y actualización de los MacBook Pro, pero llevada a los MacBook Air. Todo esto, como ya dije una vez en un podcast, me parece que tiene muchísimo sentido por una razón. Primero, porque creo que los ordenadores avanzadilla, ¿no?, es decir, los que van primero dentro de toda esta escala de ordenadores MacBook, son los MacBook Air, ¿vale? Primero porque son un poquitín más económicos y sobre todo porque pueden llevar una versión del chip, digamos, un poco menos potente, es decir, la más estándar, que sería la M2, y con esa es con la que se abre la generación. Y un poco lo que sucedió, ¿no?, con los anteriores MacBook Pro y MacBook Air, que fueron los que abrieron la generación, sin olvidarnos del Mac Mini, que fueron los que abrieron la generación del M1. Y después ya vimos los MacBook Pro de 14 pulgadas y de 16, que esos abrieron al M1 Pro y al M1 Max, y después al nuevo, a la nueva línea de producto, que es el Mac Studio, que es con el que estoy grabando este podcast. La verdad es que me encanta el setup que tengo actualmente con mi Mac Studio, con mi Studio Display, o sea, me encanta el setup que tengo ahora mismo en casa. Y esto lo que ha hecho ha sido básicamente abrir la puerta al M1 Ultra. Pero ya dijeron justo en la presentación, al final de la presentación que tuvimos en marzo, el 8 de marzo, dijeron: y todavía nos queda algo más por presentarte, o sea, algo refiriéndose al Mac Pro, y que ahí veríamos la última iteración, ¿no?, de ese M1. Pero ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente, ese M2? ¿Y con quién empezaríamos? Pues con el MacBook Air, que tiene muchísima lógica. Y desde hace, yo creo que algo más ya de un año, ¿no? Están ahí algunas imágenes sobrevolando internet sobre cómo podría ser ese MacBook Air, que se parecería mucho a ese Mac, o sea, a ese iMac de 24 pulgadas, que lanzaron además hace cosa de un año aproximadamente, con esos diseños, con más colores. Eso puede ser precioso. O sea, me parece brutal. Imagínate, además, o sea, yo ahora mismo me imagino como mi set perfecto, que sería tener en mi escritorio el M1, o sea, el Mac Studio con el M1 Max, que es el que tengo, y la super pantalla, el display, y después tener para mi día a día, para llevarlo por ahí, para utilizarlo en el sofá, cuando quiero alguna cafetería, trabajar o lo que sea, para los guiones de los vídeos, y ahí tengo el MacBook Air. Creo que sería como el set perfecto. Pero bueno, también es verdad que el Pro también mola mucho, porque el Pro te da una versatilidad a la hora de si tienes que editar alguna cosa o hacer algún retoque, que va súper rápido. Pero ya no es tanto ese mi día a día, ya no trabajo tanto en movilidad. Me estoy asentando, me estoy haciendo mayor, no sé si lo decía a mis padres. Yo siento que me estoy haciendo mayor, que me estoy asentando, y cada vez necesito equipos menos potentes en cuanto a movilidad y más potentes en estar en casa. Pero bueno, y antes te decía que había otro protagonista grande, también con grandes rumores, y es que esta nueva semana nos lleva directamente, digamos, al de enfrente, que por un lado hemos hablado de Apple, pues al de enfrente, ¿quién es? Microsoft. Tal y como han recogido medios como The Verge, en lo que podrían estar trabajando en Microsoft es en la inclusión de anuncios dentro de algunos juegos gratuitos de Xbox. Aunque este concepto te pueda sonar revolucionario y muy novedoso, realmente no lo es tanto, porque si echamos un poco la vista atrás, vamos a descubrir que en la primera década de los 2000, compañías como Electronic Arts ya firmaban acuerdos con empresas de publicidad para incluir anuncios en sagas deportivas como el NHL, la NFL, Skate y también NASCAR. Y la idea que manejan para Xbox sería muy similar a lo que hicieron estos juegos, es decir, publicidad más cercana al product placement, por ejemplo, vallas en juegos de carreras y elementos que no interrumpan el juego. No sé si, o sea, creo que también en el FIFA lo hacía, poner anuncios publicitarios dentro de las vallas, ¿no? Es decir, como sucede, por ejemplo, cuando estás viendo un partido de fútbol, que hay anuncios en las vallas de los campos, pues lo mismo cuando estés jugando una partida a tu FIFA o estés jugando una partida al NFL o al NBA 2K12, lo que, o 2K12, 2K, 2K lo que sea, 2K22 ahora, ¿no? 2K23, dentro de poco. Pero tú me entiendes, es decir, que sea una publicidad más basada en el product placement, que no interrumpa el juego, que no de repente estés echándote una carrera y ¡boom!, te corten y digan, ¿no hay momento para publicidad? No. Bueno, pues también según la información original que se ha publicado en Business Insider, en Microsoft existe algo de preocupación respecto a esta idea, ya que temen que la publicidad pueda ser invasiva y esto acabe perjudicando la jugabilidad a los usuarios. Más allá de la forma en la que Xbox podría incluir publicidad en estos títulos gratuitos, parece ser que Microsoft no tiene la intención de tomar estos ingresos publicitarios. La idea es que sea el propio desarrollador del juego y la compañía de publicidad las que compartan los beneficios, y el objetivo real que tiene Microsoft es que más compañías se lancen a producir títulos gratuitos para Xbox, es decir, que haya una fricción cero a la hora de adquirir un título y que haya nuevas formas de rentabilizar estos juegos para los desarrolladores. Me parece una apuesta bastante potente por parte de la gente de Redmond, sobre todo porque lo que estás haciendo es que cuando te compres una Xbox, más allá de tener tus títulos, pues eso, del Game Pass, ¿no? Que dices, pues por 15 pavos al mes tengo acceso a una librería que es brutalmente grande. Pues además, tener algunos juegos tochos como los de la NFL, ¿no? Y decir, pues bueno, puedo jugarlos y que en las marquesinas de estos juegos aparezcan marcas de bebidas, yo que sé, el Gatorade o lo que sea, ¿sabes? Las marcas de refrescos o el Red Bull o lo que sea. Y que además sea publicidad segmentada para cada tipo de jugador. Podría ser una idea muy potente. Y de rumores a realidades, porque desde hace algún tiempo WhatsApp parece lanzado a cumplir todas nuestras peticiones históricas. La última que te comenté, la mejora a la hora de grabar, enviar y reproducir audios. Pero hoy hemos conocido otra función que va a llegar a la aplicación, y es que la última versión beta de iOS ha agregado la opción que permite a los usuarios elegir ver cuándo te has conectado por última vez. Hasta ahora, lo que podíamos hacer hacer en WhatsApp era habilitar o no la opción de que viese nuestro estado y el último momento en el que nos habíamos conectado. Es decir, si no queríamos que nuestros contactos viesen cuándo fue la última vez que estuvimos en línea, pues directamente lo que hacíamos era deshabilitarnos. Eso sí, nosotros tampoco podíamos ver la de nuestros contactos. La novedad que han implementado desde WhatsApp va un paso más allá y esta opción va a permitir discriminar por contactos para que no sea algo pues tan general. Por lo tanto, tendremos la libertad a la hora de permitir a algunos contactos que sí vean cuándo ha sido nuestra última conexión y a otros no. Esta opción ha llegado a iOS y se llama Mis contactos excepto puntos suspensivos y recuerda mucho a lo que hacíamos en Facebook cuando transitábamos por esta red social, ¿no? El Mis contactos excepto. Esto al final es un nuevo paso a la privacidad, una privacidad mucho más personalizada y sobre todo me parece muy interesante porque muchas veces tienes contactos, ¿no te ha pasado nunca que yo que sé, a veces pues está bien, ¿no? Saber cuándo se ha conectado por última vez una persona o cuándo está conectada para saber si le puedes hablar en ese momento, si crees que te va a poder dar una respuesta rápida o incluso si ha leído un mensaje, pero más que la idea de ¿habrá leído el mensaje? ¿No habrá leído el mensaje? Es, oye, ¿le habrá llegado? ¿Se habrá enterado? ¿Sabes? Eso me pasa bastante, por ejemplo, con mis padres, de, oye, ¿se han enterado de esto que les he dicho? ¿De que les tengo que recoger en tal terminal? Es que esto es un ejemplo real de la última semana. Entonces, quieres saber que hayan leído el mensaje. Sin embargo, también seguro que te has encontrado con algunos contactos, con algunos amigos o amigas que pueden llegar a ser un poquito más, vamos a decir, tóxicos, ¿no? Y que están pendientes de, oye, pues me leíste este mensaje y, ¿no? Y has tardado 3 días en responderme. Y es como, chico, ¿qué quieres que haga? O sea, no me da la vida para más, no me da la vida para estar tanto tiempo pegado al teléfono móvil. O sea, entonces, que parece que tienes que dar explicaciones sobre cuándo te conectas, no te conectas, o por qué lees o no lees, o dejas el leído o no leído a un contacto. Esta frase, ¿no? De me ha dejado en visto, pues, oye, sí, si te he dejado en visto es pues porque no me da la vida para más, punto. Entonces me parece una muy buena opción decir, mira, esta persona que siempre me está preguntando así en plan rollo inquisición que por qué le he dejado en visto, pues le digo, fuera, o sea, no vas a ver ya mis estados, pero quiero que otras personas que sí que hacen un uso normal del estado en visto, así que puedan ver pues cuando me he conectado o no me he conectado, si estoy disponible o no, o si he leído o no he leído sus mensajes. Pero bueno, en fin, y antes de pasar a hablar más de videojuegos, porque la verdad es que el podcast de hoy, como te dije, tiene así como esa especie de aire de videojuegos, voy a dar paso al sponsor de este programa. Quiero hablarte ahora de la consola que más titulares ha generado durante las últimas semanas, que es la Steam Deck. Y como cada semana, el perfil de SteamDB elabora un top en función de los ingresos que genera cada título de la plataforma. Y en los últimos meses, ese ranking ha estado copado por Elden Ring. Sin embargo, esta semana algo ha cambiado y es que la propia Steam Deck es quien está liderando el top de ventas. La consola de Valve... Ah, por cierto, yo no he jugado al Elden Ring. El otro día hice una pregunta a toda la comunidad en plan, oye, ¿qué juegos me recomendáis? Y un juego que me recomendasteis muchísimos de vosotros fue el Elden Ring. Tengo mucha curiosidad por este juego, sinceramente, porque tiene ese mundo fantástico que me mola, tiene esa especie de sensación de libertad que también me mola, pero al mismo tiempo lo veo tan inabarcable, tan grande, tan extenso, que es como, uff, esto no será demasiado. Y luego esa curva de dificultad tan grande que he visto por ahí por internet, que también me echa un poquito para atrás a la hora de decir... ¿tengo tanta vida para jugar a este juego? No lo sé. En fin, bueno, volviendo un poquito a Valve, porque la consola que han lanzado, la Steam Deck, ya ha sido noticia en las últimas semanas, sobre todo tras conocerse la nueva tanda de envíos anunciados por la propia compañía, y aunque aún es pronto para conocer los números totales, podemos ir comprobando a través de ciertos inputs que Steam Deck está lejos, muy lejos de ser un fracaso. Por ejemplo, en The Verge recuerdan que más de 110.000 usuarios hicieron su depósito de $5 en los 90 primeros minutos cuando se anunció el producto, ¿no? Lo cual pues está posicionando a la consola muy bien. Es una consola un poco de nicho, eso sí, pero sobre todo porque es cara, es muy cara. Sí, es cara, es una consola cara, aunque le puedes conectar el dock y tienes una consola portátil estilo Switch, pero súper potente. Es un poco concepto Switch en cuanto a portabilidad y demás, pero no es una Switch, ¿vale? Y creo que es un concepto complicado de vender. A mí ya me lo parecía en su día muy difícil la Switch, lo que pasa es que Switch también lo hizo bastante guay, primero porque tiene títulos conocidos por todo el mundo, como son Zelda, como son Mario, que son además, y no sé, lo que está haciendo Nintendo en esta generación de consolas es brutal a nivel de títulos, muy diferente a lo que hizo anteriormente con la Wii U. Pero, y sobre todo que han sabido colocarla por títulos y luego enamorar a la gente por el nivel de portabilidad que tiene. Sin embargo, lo que, o sea, al mismo tiempo, aunque el concepto podría ser similar al de la Nintendo Switch, la Steam Deck es otra cosa completamente diferente y creo que le va a costar un poco más a Steam colocarla. Y, por cierto, volviendo al top semanal de Steam TV, tras el primer puesto de la propia Steam Deck, tenemos a Elden Ring en el segundo y a LEGO Star Wars de Skywalker Saga, tanto en su versión normal como en la Edition. Después tendríamos a Sea of Thieves y Call of Duty Black Ops. Me llama la atención que Sea of Thieves, que es un juego que además es, creo recordar que es gratuito, ¿no?, en Xbox, esté liderando estos de Steam Deck. Tengo ganas de probarlo. Quizás debería echarle un ojo para PC. Estoy últimamente jugando bastante a PC. Me llama mucho la atención. O sea, es muy curioso, ¿vale?, lo que me está sucediendo últimamente. Quizás debería hacer un vídeo, pero estoy pasando muchas más horas ahora mismo con mi ecosistema Android PC que con el ecosistema Mac, iPhone, iPad. Es curioso, quizás inicialmente me forcé un poquitín más a usar PC / Android, pero estoy sintiéndome cómodo, estoy sintiéndome muy cómodo a la hora de hacer muchas cosas y sobre todo que estoy aprendiendo nuevas formas de hacer cosas y también eso es muy, muy interesante, sobre todo para alguien como yo que flipa con la tecnología muchísimo. Bueno, y ya que estamos hablando de videojuegos, de manera muy breve te quiero contar que Exit ha anunciado que No More Heroes 3 llegará en otoño a PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y también Xbox. Como bien sabes, hasta ahora este título solo estaba disponible en Nintendo Switch desde que se lanzó en agosto del año pasado. O sea, que suma, además de la Nintendo Switch, todas estas nuevas plataformas. Y además, según han informado desde la propia Exit, este lanzamiento también para otras plataformas significaría una versión mejorada en alta definición, mejores velocidades de fotogramas y también tiempos de carga bastante más rápidos. El otro día, además, volviendo con el tema de los tiempos de carga, hoy estoy divagando muchísimo en el podcast, una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, no sé si te conté, ¿no?, que yo me compré el Lego Star Wars de Skywalker Saga, me lo compré en la versión de Switch y empecé a jugarlo, además lo quise jugar a dobles con Eloy y es completamente injugable, a dobles es injugable, de hecho tengo que devolver el juego porque es terrorífico, ¿vale? O sea, jamás, o sea, tú me conoces mucho ya como soy, ¿no?, si llevas un tiempo escuchando este podcast y nunca suelo ser así de tajante con las cosas, es decir, esto es terrorífico, la mala jugabilidad que tiene, los gráficos que son terribles cuando juegas a dobles y cuando juegas tú solo tampoco es que sea una locura, tampoco es que sea mucho mejor, es como volver un poco a la época PlayStation 2, pero claro, en un juego lanzado en 2022 y por el que estás pagando 60 euros o 60 dólares, ¿vale? Y dices, ostras, esto es muy fuerte y es el primer juego que voy a devolver, ¿vale? Y lo que hacen cuando aquí en Estados Unidos, al menos algunas tiendas, les puedes devolver el videojuego si no te ha gustado y comprarte o cambiarlo por otro que digas, bueno, este pues va a tirar mejor, y creo que me lo voy a comprar en Xbox, el mismo juego pero en Xbox porque me apetece jugarlo, tengo muchas ganas, a mí me gustan mucho los juegos de Lego, pero lo que no me gusta es jugarlo con esa calidad, o sea, es terrorífico. Bueno, y lo que quería contarte, estuve viendo diferentes vídeos de comparación en cuanto a tiempos de carga y, por ejemplo, pasar de la pantalla de inicio hasta empezar a jugar el juego en Switch son como 20 segundos, un poquito más, y en Xbox eran como 3 segundos. O sea, y es como, en serio, o sea, ¿qué está pasando? Que quizás dices, son solo 15 segundos de tu vida, Víctor. Ya, pero yo creo que si juegas a videojuegos esto lo vas a entender muy bien. Y es cuando estás esperando al tiempo de carga que dices, espera, esto se habrá quedado pillado, ¿sabes? Y dices, no, es que está cargando todavía. Pues eso. Bueno, ya vamos a cerrar el expreso, pero he decidido dejar todo lo relacionado con Twitter en el último lugar porque ya está bien de este drama, estoy cansado de este drama. Y es que por un lado hemos podido conocer cuáles son algunas de las intenciones que tiene Elon Musk respecto a la plataforma, y por eso me parecía que era importante comentarlo. Mira, tanto en el segundo expreso que publiqué el jueves como en la newsletter que recibiste ayer domingo, te hablé de que detrás de esta OPA hostil de Elon Musk estaba la idea de convertir la red social en algo más privado para así implementar las ideas que él tiene. Pues bien, esas ideas serían las siguientes. Una de ellas sería una función de edición, un algoritmo de código abierto, menos moderación y un listón más alto a la hora de eliminar tweets ofensivos. Curioso esto me parece muy curioso, porque ¿qué se considera un tweet ofensivo? Todo esto parece como muy guay, pero luego hay que leer un poco por debajo todo esto. Pero más allá de este culebrón de Twitter y Elon Musk, la aplicación podría tener una novedad muy tangible, y es que en pleno terremoto empresarial desde Twitter anunciaron que la histórica petición de editar tweets iba a llegar muy pronto. Sin embargo, lo que hemos conocido es que la idea que estarían manejando es la siguiente: que una edición deje un rastro digital. Te explico cómo funcionaría esto, porque esto me parece de hecho bastante inteligente. Lo que podrían hacer desde la plataforma es guardar un historial para que queden reflejados todos los cambios realizados en las publicaciones. De esta manera la compañía protege tanto la integridad de las conversaciones como la posibilidad de que se realicen unos usos indebidos a través de esta edición. Es decir, tú tienes tu tweet, ¿vale? Te equivocas, lo corriges, ¿vale? Aparecerá el tweet nuevo, ¿vale? El tweet corregido, pero me imagino que habrá un desplegado que será ver otras versiones o versiones corregidas, un poco parecido a los comentarios de YouTube. Cuando tú corriges un comentario, puedes ver las ediciones anteriores de ese comentario. Bueno, no sé si esto lo sabías, pero es una cosa muy llamativa que me parece muy guay. Y esto está bien, sobre todo porque al menos yo lo veo de este modo: se hace viral un tweet, ¿vale? Tú imagínate, publicas un tweet, se hace viral y lo que haces es vender esa viralidad de ese tweet a alguna marca, ¿vale? Entonces te llega una marca X, una marca de refrescos, y te dice: oye, ese tweet que tú has lanzado y que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, ¿puedes cambiarlo? Por ejemplo, has puesto un emoji, ¿puedes quitar ese emoji y pones nuestro mensaje publicitario? Te pagamos, te compramos el tweet, y así tenemos un tweet viral que se ha hecho viral. Y dices, vale, ok. Bueno, pues entonces si ahora lo cambias, en la parte de edición o ver cambios o lo que sea, vas a poder ver que originalmente era un tweet en el que aparecía un limón, por ejemplo, ¿vale? O lo que sea. Estaba pensando en un tweet así como muy famoso, uno que publicó Rubius de un limón que me pareció muy curioso y que se hizo súper viral. Bueno, pues este tipo de cosas al menos se van a poder rastrear y va a hacer sobre todo que muchas compañías pues digan, esto pues no mola. Y también sobre todo en mensajes o en información falsa, en difamaciones, cosas de este tipo, ¿no? Que la gente tenga cuidado y que únicamente use la función de edición de Twitch cuando te equivoques en algún tipo de error tipográfico, ¿no? De estos de, oye, es que me he equivocado con la R, con la tal o lo que sea, y ha aparecido un error que no mola, o sea, es que no te deja en buen lugar. Yo, de hecho, soy el típico, o sea, a ver, yo, si ves mis tweets, tienen mogollones de errores tipográficos. Muchas veces escribo, publico y luego leo lo que he publicado y digo, Víctor, te has equivocado aquí, aquí, aquí. Y ya está, ese es el caso que yo le hago muchas veces a la plataforma, ya mis redes en general, sobre todo en ese tipo de cosas, que las veo como mucho más patatas fritas, ¿vale? O sea, para mí es eso, justo, patata frita, ya está. Hay cosas que son filet mignon, pero esto para mí los tweets son patatas fritas, que está muy bien para acompañar, ¿eh? Muy bien para acompañar el filet mignon de vez en cuando, pero bueno. Tú me entiendes. En fin, que hasta aquí el episodio de hoy, lunes 18 de abril del 2022. Espero que tengas un día fantástico por delante. Espero que esté haciendo sol en tu ciudad. Y espero que tengas unos ratos de calma también para ti hoy. Un abrazo gigante. Cuídate. Chao, chao.